Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Chiche Dualde. Vamos a escuchar ahora, vamos a hablar ahora con el protagonista de ese encuentro, Guillermo Viñual, al cual lo tenemos ahí del otro lado de la línea. Guillermo, ¿cómo te va? Rubén Molina, ¿cómo va eso?
Hola Rubén, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿todo en orden?
Muy bien, todo en orden, por suerte.
Mucha actividad, por lo que tengo entendido, ¿no?
Sí, esto ya es bastante febril, pero bueno, es lo nuestro y no nos podemos quejar.
Exacto. Bueno, Guillermo, a ver, primero, digo, a nosotros nos sorprendió la presencia de Chiche Dualde, ¿no?, en este acto con Ramón Puerta. ¿Era lo previsto? ¿A vos también te sorprendió? ¿Te tomó por sorpresa?
En verdad, yo lo había invitado, como lo hacemos en varias ocasiones, cuando ha venido Miguel Ángel Pichetto, cuando ha venido Claudia Rucci, es decir, dirigentes peronistas que forman parte de Juntos. Y no nos había confirmado que venía, sí sabía que se iba a encontrar un rato antes con el ingeniero Puerta para charlar, y sobre la hora nos avisaron que venía. Para nosotros fue una gran noticia, por eso le agradecimos su presencia y le dimos la palabra, porque había mucho, primero que es una vecina de la zona, ella vive en Lomas, vive a 4 cuadras de donde se hizo la actividad, y segundo, la reacción de la gente, de los vecinos que participaron, de los compañeros, porque es un mix, nosotros no llevamos a nadie en un micro, ahí había militantes peronistas de toda la vida, había vecinos simpatizantes de Juntos, la reacción al verla entrar fue muy positiva, fue un aplauso natural, y estuvo muy bien en lo que dijo, así que estamos muy contentos que nos haya acompañado.
¿Qué tal, Guillermo? Sebastián Farías acá de este lado.
Hola, Sebas.
Bien. Acá, una de las palabras por parte de Chiche Dualde, se desprenden las críticas feroces al peronismo, ¿no? Un peronismo que ella entiende, y varios dirigentes también, ¿no?, entienden como coaptado por el kirchnerismo, y buscaba separar un poco las aguas. Por lo menos lo que escuchamos nosotros en lo que se refería al acto junto a Ramón Puerta, en donde estuviste vos, ahí encabezando el encuentro. Pero cuando habló con nosotros también marcó esa diferencia. Dice, no, eso no es peronismo, es otra cosa. Digamos, ¿coincidimos en esa lectura?
Por supuesto que es otra cosa, está claro. También como militante peronista que soy, representado de algún modo por los valores del peronismo republicano dentro de Juntos, no solo pienso eso, sino que cada vez escucho más gente decir eso, más votantes peronistas tradicionales, absolutamente desencantados por lo que está ocurriendo, dándose cuenta que el daño que ha hecho el kirchnerismo a la Argentina es muy superior a cualquier medida puntual que a lo mejor ha merecido determinada adhesión en un momento, años atrás. Esto no es peronismo, esto no es convocar a la unidad nacional, no es buscar progresar, que la gente progrese, por el contrario, que se conviertan en esclavos de un plan social, que los obliguen a ir a un acto. Fíjense lo que ha trascendido estos días en los medios, ¿no? Una persona con discapacidad convocada al acto del 24 de marzo a la ESMA, tirada, prácticamente dejada tirada ahí, que estuvo...
Se lo olvidaron.
Y bueno, porque este tipo de prácticas donde a la gente se la obliga a ir a un lugar, termina de alguna manera de esta forma. Y volviéndolo al peronismo, claramente el peronismo, con sus virtudes y defectos, como siempre decimos, ha hecho un aporte importante a la Argentina. Y el kirchnerismo no. Entonces lo que dijo un poco diría Chiche es lo que planteamos muchos, y por eso tantos dirigentes de Juntos tantos dirigentes peronistas sumándonos a Juntos desde tiempo atrás. Algunos son más connotados, como Pichetto, Puerta, Rucci, Juan Carlos Romero en Salta. Otros somos más territoriales, pero va a haber una gran migración también de voto peronista hacia Juntos, en especial, creo yo, hacia el sector de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
Uh-huh. Te sentiste identificado, ¿no?, tanto con lo que dijo Chiche como con lo que dijo Puerta, entiendo, entonces.
Porque aparte yo me subí en los 90 a la juventud peronista y vi el proceso de las manzaneras, con todas las virtudes y defectos también que han podido tener, comparado con las prácticas clientelares de hoy en día. Ahí se le alcanzaba a la gente que necesitaba a través de personas voluntarias, las manzaneras no cobraban un peso, estaban atentas a lo que ocurría en el barrio. Me consta, yo nunca fui funcionario, era un simple militante, que Chiche en persona, encima de cada tema puntual, con un mapa social de todo el conurbano. Después, bueno, como cualquier práctica podría ser mejorada, pero eso comparado con lo de hoy en día, con los gerentes de la pobreza, con los planes, realmente es algo para valorar. Y sí, me siento representado en muchas de las cosas que dijeron, y de planteo general del porqué del peronismo republicano en Juntos y por qué esta nueva etapa de Juntos, que no es la del 2015-2019, como propuesta hacia la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Antes de hacerte la siguiente pregunta, lo tengo que decir al aire porque lo estamos viendo en vivo, imagino que vos no estás al tanto, pero en este momento prácticamente hay un linchamiento a Bernie.
A ver, fue Bernie, se hizo presente uh-huh. para dialogar con los choferes, porque a raíz de un hecho de inseguridad, del fallecimiento,
¿no? uh-huh. de un chofer. Hecho.
Claro, General Paz y Ruta 3, hubo un corte, ya había una amenaza de temprano de que iban a ir ahí a manifestarse, se presentó Bernie. No sabemos si es que se originó esto con una, digamos, con una amenaza por parte de la policía para buscar despejar, pero hubo un confrontamiento y lo están mostrando a Bernie sangrando.
Desfigurada la cara.
Le dieron con todo, ¿eh? No sé si fue un pedrazo o directamente una piña. Parece que como que le dieron. Buscó diálogo, pero
sí.
Los choferes me parece que se le fue un poquito la mano.
¿Te amerita una reflexión esto, digamos, sin contar con todos los elementos, no?
La primera reflexión es que no estamos para sobreactuaciones ni para pseudo Rambos. La provincia de Buenos Aires vive un momento dramático en cuanto a la inseguridad, lo dicen todas las encuestas, lo vemos en cuanto a reunión de vecinos haya, es el tema que más preocupa, a la par de la inflación y la economía, y se hace un combo dramático donde se nota muy claramente que Kicillof no tiene la menor idea de qué hacer con esto, y lo de Bernie ahora lo termina de ratificar. La provincia necesita un equipo, presupuestos, los municipios trabajando en conjunto con la provincia y la nación para arrancar a tener un plan de seguridad sustentable a lo largo del tiempo, sólido, y este tipo de situaciones, como el asesinato hoy en La Matanza, que suelen ser cotidianas, lo que pasa que al ser un chofer de colectivo y trascender eso por el paro, termina en cuando un ministro queriendo ir a hacer ahí, vaya a saber qué, y con esta respuesta. Creo que de la mala gestión de Kicillof, lo peor es el tema de seguridad, y esta sobreactuación de Bernie es un combo letal, porque termina costando vidas.
Uh-huh. Inevitablemente preguntarte, ¿no? Dentro de todo esto que estuvimos abordando, ¿te seguís sintiendo peronista?
Sí, claramente. Uh-huh. Sí, porque aparte yo, a diferencia de muchos, no trabajo de peronista. Yo soy peronista por elección desde los 23 años, peronista republicano, hoy en día diría, porque nunca fui kirchnerista. Vengo de las dos culturas, la cultura del antiperonismo, que es la que originalmente conocí en mi casa, y la cultura del peronismo, a la cual me sumé yo como un militante más a los 23 años en la Universidad de Lomas, en la Facultad de Derecho. Y lo que yo he aprendido con el peronismo, en lo humano, conociendo otras realidades distintas a las del centro de Loma, donde yo había nacido, y muchos dirigentes peronistas, como los que te mencioné, me representan. Sí, claramente. Lo que pasa que es un peronismo que del año 2023, lo dijo Puerto, un peronismo que dentro del capitalismo tiene que luchar para defender los derechos de los que más necesitan, pero para defender esos derechos hay que producir, ya lo decía Perón, cada uno debe al menos producir lo que consume, en el 52 creo que lo dijo. Los valores generales del peronismo me representan por completo, y la necesidad de un frente superior también como peronista, ¿no? No esta cosa monolítica y sectaria. Así que sí, me sigo sintiendo, y después de escuchar palabras como la de Puerta el otro día, con su experiencia como gobernador, como presidente de la República, como embajador, más aún.
Uh-huh. Guillermo, de la última vez que hablamos, bueno, creo que hablamos al comienzo del ciclo, ¿no? Casi un mes, cuando nos visitaste aquí en el estudio de Radio GPS, pasaron muchas cosas en el medio, ¿no? Hablando en política a nivel macro. Y una de las más significativas fue que Mauricio Macri finalmente bajó la posibilidad de ser candidato. Y esto, en cierta forma, también como que reconfiguró un poco el tablero dentro del esquema de Juntos, más allá de los radicales que tienen sus cosas, pero igualmente fue significativo para el conjunto de toda la política. ¿Qué reflexión te merece este hecho? Bueno, Mauricio Macri se bajó hace ya una semana, ¿no? Pero, ¿qué reflexión te merece este gesto de Mauricio?
Yo creo que ha sido un gran gesto del ingeniero Macri. Ha sido muy claro, aparte, no solo en su renuncia, sino en decir que la Argentina no está para entrar en mesianismos. Esto no lo resuelve una figura diciendo disparates por los medios o por las redes sociales. A partir de ahí, él tendrá un rol importante, seguramente, en Juntos, pero creo que es una nueva etapa la que arranca. Nosotros lo llamamos, en el espacio de Horacio y de Diego Santilli, la generación del 23, ¿no? Una nueva generación política, que tiene que hacerse cargo de desafíos enormes, nuevos actores, nuevas coaliciones amplias, pero con planes de gobierno. Juntos hace casi 2 años que está trabajando un plan de gobierno, radicales, como vos mencionaste, el PRO, la coalición cívica, el peronismo republicano, se sumó la gente de Cintia Houghton, aparentemente va a haber sectores liberales, y todo eso va a tener una coherencia y un plan que antes no tuvo. Pero una nueva generación política que aparte supere la grieta, ¿no? Porque esto tampoco da para más, que sea muy concreta en lo que va a ser, que concientice a la sociedad de lo que tenemos que hacer para salir adelante, que abarque todas las temáticas, no solamente la económica, y que salga de esta puja, es decir, que nos saque de estos años del kirchnerismo, porque de los últimos 20 años vienen de gobernar 16, porque el kirchnerismo está ahí, fuerte y latente, con sus planes sociales, con su relato, con sus planes platitas, así que no hay que dar por sentado que ellos se van y automáticamente viene cualquiera, sino que hay que ganarles la elección. Creo que el gesto de Macri va en ese sentido. Y va a haber una interna muy importante, que a mi juicio va a ser muy competitiva, y nosotros respaldando a Horacio y al Colo Santilli, pero respetando a Patricia y a sus equipos, claro, van a generar que juntos en las PASO hagan una votación tan importante que de ahí salga el próximo presidente de la República Argentina.
Y para la provincia, bueno, quien manifestó la intención de competir o de ir a internas es el sector de José Luis Espert. ¿Esto ya es así? ¿Espert ya jugaría dentro de la interna de Juntos?
No sé mucho más que lo que ustedes han podido leer seguramente como yo en los medios, pero sí sé de muchos sectores liberales que no son autoritarios, que no son... Yo los conozco incluso de mis inicios, hace 40 años, un liberal en serio no puede estar nunca representado por una propuesta como la de Javier Milei, liberales como López Murphy, como Espert, como Moritán, como muchos otros que a lo mejor son menos conocidos, creo que en Juntos tiene un espacio muy razonable para poder sentarse a una mesa con los otros sectores que mencioné antes y llegar a un plan común, donde cada uno tendrá que ceder algo, claramente, ¿no? Porque eso también es la política, pero para ganar algo. Y yo creo que ese sector liberal se va a terminar sumando. No sé las formas, si lo supiera se los diría, pero no lo sé. Y para mí son bienvenidos porque, insisto, no es una bolsa de gatos, es una coalición fuerte para ganarle al kirchnerismo y después poder gobernar con todas las piedras que ellos van a querer tirar en todos los sentidos, las literales y las de otras formas.
Hablando de bolsa de gato y trayéndolo un poco al distrito, alguien que dijo algo parecido es Diego Cordera, no sé si habrás visto la nota en un portal amigo, dijo que, bueno, que Juntos por la Desesperanza tenga más de 5 candidatos es porque ninguno de ellos representa nada y ante la falta de representatividad y de liderazgo surgen tantos candidatos. ¿Algo para decir?
No, simplemente que la fortaleza de Juntos es su diversidad. Eso lo ha acreditado incluso, lo ha acreditado en Santa Fe seguramente con el socialismo. Acá hay un sector mayoritario de la Argentina que le quiere decir que no al kirchnerismo y a todos los empleados y a todos los mendicantes del kirchnerismo y a los que tienen que decir pavada para que les pague el kirchnerismo. Acá hay gente de carne y hueso que tiene expectativas y hay un sistema como el de las PASO, al cual quisieron voltear, dicho sea de paso, y no pudieron, creación del kirchnerismo, pero quieren voltear. Que va a hacer que la gente los pueda elegir, y esos 5 probablemente sean 2 al momento de las PASO. Yo prefiero, o 3, mucho más esto, la diversidad y la participación rica, que lo otro, ¿no? El que uno desde arriba da una orden, tipo un ejército trucho, porque ni siquiera es un ejército, y los de abajo acatan, porque si no acatan, se quedan sin los beneficios de acatar. Entonces no son dirigentes, son empleados.
Pero digo, en Loma de Zamora, ¿te imaginás así tantos candidatos en una PASO, o mano a mano con alguien?
Me imagino las PASO, podemos ser 2 o 3, e insisto, la vez pasada Juntos tuvo unas PASO entre Manes y Santilli, y también tuvimos el correlato en Lomas, y fue muy enriquecedora, y Juntos recuperó muchos votos respecto al año 2019, y yo estaría más preocupado por el lado del frente de toda la cantidad de votos que ya perdieron en esa elección, y los que van a seguir perdiendo en esta elección, sobre todo por ese tipo de actitudes soberbias y endogámicas de la política, que salgan a hablar con los vecinos en vez de estar escondiéndose en despachos y oficinas, pero con los vecinos de verdad, no con los que te aplauden porque están obligados. Yo te daría esa recomendación, y después que tengan su paso, que hagan lo que quieran. La mayoría de la sociedad no quiere más kirchnerismo, porque el kirchnerismo es esto que estamos viendo hoy. Muertos, pobreza, desesperanza, gente yéndose a la Argentina, colectivos cortando la calle, y por sobre todas las cosas su dirigencia pensando en la situación judicial de su jefa, no en la situación judicial de los asesinos del colectivo de La Matanza. Esa es la gran diferencia entre el relato y la realidad.
Claro, te iba a preguntar eso justamente, pero bueno, ya estás esgrimiendo en cierta forma alguna respuesta. Te iba a consultar de que si las palabras de Diego Cordera dan cuenta más que nada de una descripción de los que están enfrente, en este caso juntos por el cambio, da cuenta más que nada de cómo están ellos, de cómo se encuentra el frente de todos.
Por supuesto, y aparte, insisto, yo en el lugar de ellos que tienen que gobernar, me preocuparía más por ver qué le están planteando a la gente de Loma para resolver los temas que le preocupan, y a cuántas reuniones realmente con vecinos en la esquina de la intersección de dos calles y no armadas para militantes que te aplauden tienen, porque me parece que han perdido por totalmente la temperatura de lo que realmente está pasando en Lomas. Insisto, siguen con una agenda propia de otras épocas. Lomas no va a resolver su sistema educativo repartiendo bicicletas, ni va a resolver sus cuestiones de seguridad poniendo florcitas en la avenida Hipólito Yrigoyen. Lomas no va a mejorar su salud pública sin médicos arreglando plazas. Es decir, acá hay una diferencia brutal entre lo que te plantean los vecinos que necesitan y lo que está haciendo la gestión municipal. Así que yo, más que ponerme a criticar a otros con las responsabilidades que ellos tienen, me concentraría en lo que está en poder dar la cara con los vecinos, que es el reclamo más grande y que yo lo planteo. No dan la cara con los vecinos porque no les da la cara.
Uh-huh. Y en este caso, Diego Cordera, digamos, habla de desesperanza, ¿no? El bloque de la desesperanza, del desánimo. Vos cuando salís, vos y tu equipo, cuando salen a la calle, dialogan con la gente cómo está, con desesperanza, con desánimo, en este caso.
En muchos casos sí, también está triste, está enojada. Pero también hay un margen, porque por suerte somos Argentina y siempre nos sale algo de ganas de salir adelante. También hay un ánimo de que empieza a terminar una etapa y quién puede plasmar. Y ahí también vamos al tema de los comportamientos, ¿no? Cuando en mi caso yo le explico a la gente que renuncié a los cargos, que no me pasé con una banca de un lado al otro, que renuncié a la jefatura de gabinete hace 3 años, no ahora que juntos se está punteando, ¿no?, el resultado electoral, sino cuando venía una derrota enorme, que renunció a una concejalía que todavía tendría mandato hasta este año, hasta diciembre, también eso nos hace más creíble, ¿no? Porque entre el dicho y el hecho tiene que haber una correspondencia. Así que yo veo gente enojada, triste, desesperanzada, pero por otro lado con un margen, dado que la elección está cerca, de saber que a fin de año esta etapa puede terminar. Sí, muy preocupada por el presente y por estas burbujas que van inventando desde el Ministerio de Economía del Gobierno Nacional para ir saltando de un lado al otro, pero la gente se da cuenta que esto está muy complicado.
Claro, claro. Vos decís también de que está bueno mostrar gran cantidad, bueno, por lo menos candidatos, porque da cuenta de la heterogeneidad, ¿no?, y las diferencias que quizás puede tener el conglomerado de la oposición, pero bueno, dentro de la diferencia se construye algo positivo. ¿Pero no estaría bueno de que haya menos candidatos?
Probablemente, Sebastián, en los próximos días vaya sucediendo. María Eugenia Vidal ya dijo que en el plano nacional, ¿no?, que a fin de mes toma una decisión. Sí. Patricia Bullrich, por lo que escuché o leí, dijo que también entre sus precandidatos va a elegir a uno prontamente. En el caso nuestro, nosotros estamos trabajando con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli desde hace 1 año y medio, 2, y bueno, esos son nuestros candidatos a nivel presidencial y gobernador. Uh-huh. Obviamente falta el resto de los vicepresidentes, vicegobernadores, pero nosotros tenemos muy en claro y estamos alineados en ese sector, no solo alineados, sino formando parte de los planes de trabajo, de gobierno. Yo creo que justamente como lo que viene es una gran coalición, no un líder mesiánico, y bueno, va a haber que también tener mucha capacidad de diálogo con otros sectores. Nosotros somos permanentemente acompañados, por ejemplo, por Alejandro Trota, presidente de la Unión Cívica Radical, a nuestras actividades, por el Jorge Villalba, por dirigentes del PRO, como yo les dije también la gente de Houghton, y ya hay un espíritu de coalición, porque bueno, porque ya han aprendido los errores del pasado, porque los desafíos de este momento exigen eso. Por eso yo soy muy optimista con Horacio Rodríguez Larreta, porque creo que para conducir la coalición de la Argentina que viene es por lejos la persona más preparada. Y eso va a tener también a nivel local su traducción para terminar, ¿no? Es decir, del lado nuestro, hasta el momento, yo soy el único precandidato en el sector de Horacio y de Diego. Y bueno, veremos en el sector de Patricia y de María Eugenia Vidal, y después está también los sectores de Manes y Morales. Pero teniendo en cuenta que estamos en abril, yo creo que cuando lleguen las PASO y la inscripción de las listas, seremos 2 o 3.
Guillermo, un abrazo grande, muy gentil como siempre, ¿eh?
Gracias por la oportunidad.
Abrazo grande. Bueno, ahí lo teníamos a Guillermo.